Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos. Después de unas vacaciones, espero que hayan descansado en ese tiempo y también meditado mucho en lo que estuvimos conmemorando en el tiempo de Santa Cena, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, vamos a leerlo puestos de pie. Marcos capítulo 3, comenzando en el versículo 22. Bueno, ya estudiamos el 20 y 21, pero vamos a leerlos. Marcos 3, 20, donde comienza este párrafo, cuando menos aquí en la división de mi Biblia. Marcos capítulo 3 y versículo 20, siguiendo con nuestros estudios de este libro, vamos a estudiar este párrafo. Marcos 3, 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, los de nuestro Señor Jesucristo, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos dirija y nos enseñe de estos versículos. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, venimos a ti como nuestro buen pastor. Damos gracias que Cristo murió por nosotros, intercede por nosotros y de las bendiciones que tenemos en Él, por su nombre, te pedimos esta mañana, Señor, que tú nos des descanso, que confortes nuestra alma, que nos alimentes a nosotros y a nuestros hijos, a los niños en la escuela dominical, nuestros hermanos en otras iglesias. Vamos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Philip. Ayúdalos, Señor, en este día, que tu reino se extienda a través de su ministerio. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que sufren. Rogamos por nuestros hermanos en Ucrania, en Cuba, en Haití. Señor, te pedimos en estos días que tu reino se extienda aún a través de estas persecuciones y guerras. Sabemos que tú estás en el trono y te pedimos, Señor, en tu soberanía, bajo autoridad, que tú envíes obreros a tu mies, aún a estos lugares tan difíciles, y el Evangelio sea proclamado. Ahora esta mañana, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este sermón es ¿Qué tantos pecados te perdona Dios? ¿Qué tantos pecados te perdona Dios? O también el título pudiera ser El hombre más fuerte no fue Sansón. El hombre más fuerte no fue Sansón. Siguiendo con nuestros estudios de Marcos, ahora nos toca leer este pasaje que leímos. Y en esos versículos, comenzando en el versículo 22, el Señor, en primer lugar, demuestra lo absurdo que es la teoría de los escribas, que dijeron que por el poder de los demonios, Cristo estaba sacando a los demonios. En segundo lugar, el Señor nos enseña la verdadera razón por la cual echaba fuera demonios, en el versículo 27. Y en los últimos versículos, del versículo 28 al versículo 30, el Señor nos advierte sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Lo que vamos a ver esta mañana. En el versículo 22 leemos la teoría de los escribas. Versículo 22, Marcos 3. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora, los escribas eran los expertos en la ley, lo que ahora llamábamos los abogados. Y estos escribas eran de los más reconocidos, por así decirlo. Ellos trabajaban en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues nos dice el versículo que estos eran los escribas de Jerusalén. Entonces eran personas muy importantes, los abogados más importantes de ese tiempo. Y ellos concluyeron que el Señor tenía poder para echar fuera demonios porque estaba endemoniado con el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios, lo dice el texto. Ahora, tenemos que volver a Mateo 12 y el versículo 22, porque Mateo nos enseña, agrega un dato extra que nos hace entender, nos da más luz sobre por qué pensaron esto. Vean Mateo 12 y el versículo 22. Es un pasaje paralelo y nos dice Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, etcétera. Ahí sigue a continuación el tema. Entonces, el Señor hizo un gran milagro, un super milagro. Sanó un endemoniado, que además de endemoniado estaba ciego, estaba mudo. La gente, por supuesto, se quedó maravillada y comenzó a preguntarse, ¿no será este el Cristo prometido, el Mesías prometido, el gran hijo de David, el rey de Israel que estamos esperando? Y es entonces que los escribas, los abogados, y nos agrega aquí Mateo, que eran fariseos también, concluyen, Jesús lo hace con la ayuda de Belcebú, está endemoniado. Entonces, qué dureza de corazón, qué incredulidad. En vez de alegrarse por el milagro, en vez de alabar a Dios por el milagro, en vez de creer en Cristo que tiene un poder divino, por supuesto, en vez de cotejar las leyes del Antiguo Testamento para ver si el Mesías haría esto, ellos conferencian entre sí y concluyen que el Señor tenía ese poder porque estaba endemoniado. Pero nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Y él les dice, volviendo a nuestro pasaje en Marcos 3, 23, esto es absurdo, la teoría de ustedes es absurdo. Y les habla con parábolas, les dice Marcos 3, 23. Y habiéndolos llamados, les decía estas, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, si Satanás pelea contra sí mismo, se mata a sí mismo, ya llegó su fin. Esto es absurdo lo que están diciendo ustedes. Su reino diabólico no puede permanecer. Por supuesto, es absurdo esto. Satanás no pelea contra sí mismo, pelea contra Dios, pelea contra Cristo, contra su reino, contra los que son de Él. No sé ustedes, y realmente no me acuerdo quién me dijo, pero se me ha quedado grabado y lo voy a recordar el resto de mi vida. Yo sospecho que era una de las muchachas que trabajaba y nos ayudaban ahí en la casa, en la limpieza. De niño me decían, te va a llevar el cucuy si te portas mal. A lo mejor para que me portara bien cuando mis padres no estaban en casa, ¿verdad? Te va a llevar el cucuy. Y no sé quién es el cucuy, ni sabía quién era el cucuy, pero me olía, ¿verdad?, al diablo, a los demonios, a algo feo, el cucuy. Y luego mencionaban el cucuy como algo tenebroso, ¿verdad? Pero esa teoría está mal, es todo lo contrario. El cucuy, el diablo, está muy contento si nos portamos mal. Encantado, fascinado. El diablo no ataca a los borrachos. El diablo no ataca a los ladrones, a los mentirosos, a los cristianos falsos. El diablo ataca a los buenos cristianos. El diablo ataca a los que de corazón andan buscando y quieren seguir a Cristo. Entonces, hermana, hermano, si el diablo te ataca mandándote tribulaciones fuertes, tentaciones fuertes,
Tenlo por evidencia de tu cristiandad. Porque el diablo ataca a los que quieren seguir a Cristo.
Bueno, en el versículo 27, el Señor enseña la verdadera razón por la cual estaba echando fuera demonios. Especialmente como hemos notado en Marcos. El Señor sacó a muchos, sanó a muchos de sus demonios. En el versículo 27 nos da la verdadera razón. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora vamos a Lucas. Lucas también tiene un pasaje paralelo en Lucas 11 y agrega unos datos, unas palabras aquí que nos van a aclarar más lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11, y vamos a comenzar a leer en el versículo 19. Lucas 11 y el versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el conmigo no recoge, desparrama. Entonces, Cristo es ese hombre más fuerte que ata al diablo, que es fuerte sin duda alguna, pero Cristo es más fuerte que él. Y le quita sus cautivos, como dice en 2 Timoteo 2, 26. Entonces, el hombre más fuerte del mundo no fue Sansón. El hombre más fuerte es Cristo. Solo Él puede contra el diablo. Sansón no pudo ni contra Dalila, ¿verdad? Pero solo Cristo puede. Y venció al diablo en todas las tentaciones. Y Él lo venció y sanó a esos endemoniados. Él vino, nos dice la Escritura, para salvarnos y rescatarnos del diablo. Es en ese contexto, entonces, que el Señor nos advierte del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo. Versículo 28. Marcos 3. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, para entender esta advertencia, hay que aclarar qué significa blasfemar al Espíritu Santo. Muy importante esto. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar al Espíritu es insultarlo, injuriarlo, afrentarlo. Y ciertamente los escribas, esos abogados, insultaron al Espíritu Santo porque en vez de decir, Cristo está lleno del Espíritu Santo y por eso hace estos milagros, ellos dijeron, Cristo tiene un espíritu inmundo. Tiene este poder, pero no es de Dios. Es el poder del diablo. Eso, por supuesto, que fue un gran insulto, una gran afrenta, una gran injuria contra el Señor y contra el Espíritu Santo, contra Dios. Leímos en Levítico, capítulo 24, versículo 10 en adelante, acerca de un muchacho, hijo de una israelita y de un egipcio. Este muchacho, ese hombre, blasfemó a Dios. No había una ley específica entonces que se hace con una persona que blasfeme. Entonces lo metieron a la cárcel para saber, cuál era la ley que decía el Señor. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Dios dice, todo el que blasfeme a Dios tiene que morir. Apedréenlo todos. Y por cierto, entre paréntesis, esto es evidencia que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? El que blasfeme a Dios tiene que morir, y el que blasfeme al Espíritu Santo no tiene perdón, tiene que morir. Es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios, lo creemos en esta congregación. Ahora, acuérdense que los escribas acababan de ver un gran super milagro. Un endemoniado, ciego y mudo, es sanado y liberado del demonio.
Es por el poder del Espíritu que el Señor sanó a ese hombre. Y los escribas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Israel declaran, esto es obra directa de Satanás. Entonces podemos nosotros concluir, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué es blasfemar al Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Es insultar la obra clara, todopoderosa del Espíritu Santo. El pecado imperdonable viene de un corazón tan duro, tan incrédulo, que aún sabiendo las Escrituras, y los escribas sabían las Escrituras del Antiguo Testamento, viendo un gran milagro, aún así rechazan a Cristo, insultan la obra salvadora del Espíritu Santo. Es por eso, muchos creen que en Hebreos tenemos a unos hombres que habían, o posibles hombres, que habían probablemente cometido el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, cuando escribe en Hebreos 10, 26, el autor, les advierte también, les advierte el autor de Hebreos, capítulo 10 y versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pisotear al Hijo de Dios, pisotearon a Cristo, lo tuvieron enfrente, viendo sus milagros, y dijeron, es un endemoniado, tiene al diablo. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Ahora, antes de las lecciones prácticas, antes de aclarar de nuestro texto en Marcos 3, 29, ¿qué significa reo de juicio eterno? Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cuando yo lo leí, entendí reo. Reo es un prisionero. Reos son los que están en el cerezo. Así que lo busqué en el diccionario. ¿Qué significa reo? Bueno, reo también se usa como adjetivo y se usa de otras maneras y significa culpable. Culpable. Es culpable de juicio eterno. Si usted tiene una Biblia de la versión de las Américas, aquí se traduce, es un culpable de pecado eterno. Entonces, esto quiere decir que insultar, blasfemar al Espíritu Santo, habiendo visto sus milagros y habiendo gustado la buena palabra de Dios, te hace culpable de condenación eterna en el infierno eterno. Ese es el pecado imperdonable, en otras palabras. Muy bien. Esa es la exposición del pasaje, pero pasemos a la aplicación. ¿Cuál es la aplicación de lo que nos dice y nos enseña este pasaje de Marcos y Mateo y Lucas también? Muy bien, primera aplicación. Debemos tener mucho cuidado del corazón malo de incredulidad. Debemos de tener mucho cuidado del corazón malo de incredulidad. Lo último, por eso estos escribas pecaron contra el Espíritu Santo. Su incredulidad y su corazón tan duro, tan engañoso, como dice el profeta. Eso fue lo que los llevó a rechazar a Cristo. Eso fue lo que los llevó a blasfemar una obra tan clara, tan poderosa del Espíritu Santo, aunque ellos conocían las Escrituras. Y la lección práctica está, por ejemplo, una vez más en el libro de Hebreos. Leemos esto. Hebreos capítulo 3. La semana pasada alguien me preguntó, me mandó un WhatsApp y me hizo una pregunta sobre exhortar a los hermanos. Es muy buena pregunta y es algo que es una responsabilidad del cristiano. Y tenemos un texto aquí muy fuerte, por cierto.
Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos sus participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuidado con ese corazón malo de incredulidad. Y luego vean Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, etcétera, etcétera, el pasaje que ya leímos. Niño, joven, adulto, es muy peligroso que usted asista a una iglesia como esta. Muy, pero muy peligroso que usted cante los himnos. Vean cómo Dios responde la oración. Yo me emocioné cuando el hermano Samuel me escribió un WhatsApp y me dijo, ¿verdad? Dios contestó la oración y mi madre, el tumor de mi madre es benigno. Dios ha hecho milagros en esta congregación y ha dado muchas respuestas. Y es muy peligroso que usted esté en esta congregación, escuche los himnos, escuche la palabra, ve cómo Dios responde la oración y luego rechace a Cristo. Muy peligroso. Hay que exhortarnos, motivarnos para que no nos suceda esto. Ese es el contexto de ese famoso versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si yo fuera el autor de Hebreos en nuestros días, por supuesto no lo soy, pero si yo fuera el autor de Hebreos en estos días, yo agregaría en este versículo, no crean que ver los cultos por Zoom es lo mismo. La lección es, fíjate quién está faltando en la congregación y motívalos. Sabiamente, con amor cristiano. Tú mismo, ten mucho cuidado del engaño del pecado. Cuidado con los dardos de dudas del maligno y sigue aferrándote a Cristo. Cuidado con ese corazón malo de incredulidad. Segunda aplicación. Debemos de tener mucho cuidado de no dividir nuestra casa. Debemos de tener mucho cuidado de no dividir nuestra casa. El versículo 25 es una lección general, es una lección que se puede aplicar a muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo la aplica, por supuesto, a la casa del diablo. Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es obvio, lógico, bíblico. El Señor lo aplicó a la casa del diablo y nosotros lo podemos aplicar a la casa de Dios. Siempre debemos estar alertas de que no haya divisiones en la iglesia, en la casa de Dios. Así como sucedió, ¿verdad?, en Corinto. Estaban divididos por los predicadores. En las iglesias, yo estudié en el sur de Estados Unidos, en Carolina del Sur. Ahí estuve en el seminario. Y es muy famoso entre los bautistas del sur de Estados Unidos que las iglesias se dividen a cada rato. Por simplezas, por cosas muy triviales, que parte de la congregación no le gustó el color de la alfombra que le gustó a los diáconos. Y se divide la iglesia.
que el pastor dejó predicar a un predicador sin corbata. Se divide la iglesia. ¿Pero cómo? Dividirse por simplezas, trivialidades. Eso es muy, muy, muy trágico. Y eso afecta mucho a los niños, a la iglesia, a los jóvenes también, por supuesto. Y más, es un tropiezo a los de afuera. Miren los cristianos, en vez de amarse y reconciliarse, ahí están dividiéndose. ¿Pero cómo? Debemos cuidar que esto no suceda en la casa de Dios. Siempre debemos estar unánimes, en armonía, como hermanos en Cristo. Si hay ofensas en todos, si hay malos entendidos, si hay pecado, hay que seguir el proceso de Mateo 18. Y siempre adorar a Dios reconciliados, como dice el apóstol Pablo en Romanos, en cuanto dependa de nosotros vivir en paz con todos los hombres. Muy importante esto en la iglesia. Si hay diferencias en teología, ahí hay hermanos aquí, presbiterianos, hay unos metodistas y hay otros de diferentes antecedentes, ¿verdad? Pero no nos podemos dividir por trivialidades teológicas. No debemos dividirnos por eso. Que un hermano, yo lo vi que trae una Biblia MacArthur. Y otro hermano trae una Biblia Sproul. Y aquel hermano trae una Biblia Vicky. ¿Y saben qué vi el año pasado? Un hermano traía una Biblia Scofield, ¿lo pueden creer? ¿Pero cómo? No. Somos hermanos en Cristo. Al final, reformados o no, bautistas o no, metodistas o no, presbiterianos o no, si estamos en Cristo, estaremos en el mismo cielo, bajo el mismo trono, adorando al Señor. Y podemos aplicar esta lección a nuestras casas también, no tan solamente a la iglesia, pero a nuestra familia. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Como familias cristianas, siempre debemos de vivir en unión, en armonía, en paz. No divisiones. Claro que no. Entonces, como dice un apóstol, que no se ponga el sol, que no estamos reconciliados con la esposa, reconciliados con el padre, reconciliados con los hijos, reconciliados con los hermanos. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Tercera aplicación. Debemos de tener cuidado de todo pecado. Debemos de tener cuidado de todo pecado. La advertencia contra el pecado imperdonable no es para minimizar los demás pecados. Tenemos que tener mucho cuidado del pecado imperdonable, por supuesto. Pero esto no es, yo no estoy insultando al Espíritu Santo. Yo no digo que tiene Cristo un demonio. Yo estoy bien. No. Quiero que vean con sus propios ojos Mateo 5:21. Es el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Y nuestro Señor Jesucristo usa las mismas palabras en el original que en nuestro texto. Mateo capítulo 5 y versículo 21. Vamos a ver dos pasajes aquí en Mateo. Primero está en Mateo 5:21. Es nuestro Señor Jesucristo predicando. Qué bella ha sido su voz. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Culpable es exactamente la misma palabra reo en el original. Reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será reo de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al... ¿Qué dice su versión? Infierno es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si te enojas contra tu hermano, si tú le dices tonto, delante de Dios ya eres reo de juicio. Y si no te arrepientes, vas al infierno eterno. Lo dijo Cristo mismo. Ahora, el pasaje de Mateo 12 también está muy fuerte. Ahora, Mateo 12 es el pasaje paralelo a nuestro pasaje, a un pasaje de Marcos 3.
Podemos leer, por ejemplo, bueno, vamos a comenzar en el versículo 31. Mateo capítulo 12 y el versículo 31. Mateo 12, 31. Nuestro Señor Jesucristo, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla a la boca. El problema es el corazón malo, lleno de incredulidad. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, quiero que vean la aplicación tan práctica de nuestro Señor Jesucristo aquí. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, no tan solamente la palabra contra el Espíritu Santo, de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa es la lección práctica aquí. No, yo nunca he insultado al Espíritu Santo. Yo nunca he dicho malas palabras. No he dicho una palabra ociosa. Vana, que no, ni al caso, que no edifica. Esa es la lección muy práctica de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener mucho, pero mucho cuidado entonces de todos los pecados. Arrepentirnos de todos nuestros pecados a diario, a diario. Sigue un proceso regular para matar aún los pecados más pequeños en tu vida. ¿Qué quiero decir con un proceso regular para matar los pecados en mi vida? Quiero decir, Paco Orozco, que te hagas un examen a ti mismo y pienses, dije palabras que no debía haber dicho, tuve actitudes que no debía haber tenido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué sermón puedo escuchar? ¿Qué debo de confesar? ¿Cómo debo de arrepentirme? Todos los días de esto. Y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, por supuesto. Confiésate a Dios a diario. Y lava esos pecados en la sangre de Cristo. Y Él te limpia constantemente. Eso es lo glorioso del Evangelio, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir que la semana pasada no dijo ninguna palabra ociosa? Yo soy el primero en confesar. Por supuesto que dije muchas palabras que no debía haber dicho. En Santiago, ¿verdad? Nos dice, es un hombre muy bienaventurado y excepcional. No hay tal hombre aquí en este mundo que no peca con su lengua. Y lo debemos de confesar. Y nos podemos arrepentir. Y el Señor nos puede perdonar de todos esos pecados. Y nos va a ayudar aquí la siguiente lección, y es el corazón del sermón, de hecho. La siguiente lección, volviendo a Marcos capítulo 3, debemos tener cuidado de no creer que Dios nos perdona todo pecado como cristianos. Debemos de tener cuidado de olvidar, diría el apóstol Pedro, de olvidar que Dios nos perdona todo pecado como cristianos. El diablo es muy, pero muy astuto. O nos hace creer que hemos caído en el versículo 29 y nos hace creer que hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo para mandarnos a una depresión crónica. O nos hace olvidar el versículo 28. De cierto, dice nuestro Señor Jesucristo, subráyenlo, aunque sea mentalmente. No sé si se puede subrayar en los celulares esto. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. ¿Qué tantos? ¿Qué pecados te perdona Dios? Todos. Cualesquiera que sean. Esa es la gloria del Evangelio. Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, el autor también de la Guerra Santa, sermones tremendos. Hay un sermón que tiene, no sé si lo... me imagino que lo pueden encontrar en el internet, El pecador de Jerusalén salvo. Es excelente sermón de Juan Bunyan. Bueno, este hombre, un predicador, ese es el que estuvo en la cárcel por ser predicador, por predicar el Evangelio, estuvo en la cárcel, en Inglaterra. A mí me da mucho sentimiento leer esa historia porque estaba en la cárcel Y su hija cieguita lo acompañaba y le ayudaba, ¿verdad?, a hacer cordones de los zapatos para mantener a su familia. Bueno, no voy a poner a llorar aquí. Juan Bunyan, predicador, por muchos años sufrió mucho porque creía que había pecado contra el Espíritu Santo. Mucho sufrió. Tiene una autobiografía, ¿verdad? La gracia abundante para el peor de los pecadores. Y de verdad se sentía él que era el peor de los pecadores porque había, según él, cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Terrible lo que le pasó y cómo sufrió. Y, por cierto, le pasaba a muchos durante el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX también, a muchos cristianos, el diablo los atacaba aquí. Si usted quiere hacer una tesis doctoral teológica, contesten en esa tesis por qué muchos cristianos de los siglos pasados creían que habían pecado contra el Espíritu Santo. Alguien me dijo, es porque los predicadores en esos siglos predicaban mucho de ese tema. A lo mejor es lo que nos falta hoy en día. Pero ahora, en nuestros días, el diablo es muy astuto también y nos está atacando más con el otro extremo. Nos hace dudar del versículo 28. Nos hace dudar las promesas evangélicas como la que dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Como cristianos, buenos cristianos, el diablo nos ataca aquí mucho. Cristianos que estarán en el cielo, olvidan, o como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, están miopes, se les olvida la purificación de sus antiguos pecados. Y sufren mucho. Sufren mucho cuando no es verdad. Dios de verdad los perdonó ya. Esos pecados están enterrados en lo más profundo de la mar eterna. Sean pecados grandes o chicos. Pecados de comisión o de omisión. ¿Sí saben qué es eso? Pecados de comisión es cuando los haces. Pecados de omisión son cosas que no haces que deberías de hacer. Pecados negros o pecados blancos. Pecados conocidos o pecados secretos. Pecados crónicos. Pecados de Romanos 7. Pecados temporales. Pecados de la juventud o de la senectud. Pecados públicos conocidos o pecados muy privados, desconocidos de todos. Cristo nos dice, Dios nos dice, el Evangelio nos dice, yo perdono todo. ¡Todo! Recuerdo alguna vez de un hermano, no asiste a esta iglesia, no piensen quién fue. No asiste a esta iglesia, no está en el país. Me llegó llorando una mañana. Y cuando un hombre llora, sí, algo, fue un accidente, alguien murió, algo muy feo. Me dio gusto que no fue un accidente, una muerte, pero sí estaba llorando mucho. Pero sí me dijo, le pegué a mi esposa. Golpeé a mi esposa. Me dio gusto que estaba llorando arrepentido, por supuesto. Me llegó otra señora. Espero que ahora sea cristiana. No era cristiana cuando me llegó. Alguien la mandó aquí a que yo le aconsejara. Llorando también, muy triste. Yo aborté a mi bebé. Le provoqué el aborto. Llegó porque tenía problemas matrimoniales. Pero dije, esto hay un trasfondo atrás de esto. Hasta que ella me dijo, sí, yo tuve un problema y yo volteé a mi hijo. Lo provoqué. Y yo le pude decir a esa señora con el Evangelio, hay perdón. Hay perdón. Dios perdona todo pecado. Todo pecado. Y aquí la clave no es medir nuestro arrepentimiento, medir cuántas lágrimas derramamos. La clave aquí no es medir nuestra fe o medir nuestro conocimiento bíblico. No. La clave aquí es recordar por qué nos perdona Dios.
¿Cuál es la razón por la cual Cristo nos puede decir en este versículo que todos los pecados son perdonados? ¿Por qué? No nos perdona porque somos buenos. Dios nos perdona porque Cristo, su Hijo, pagó por toda la culpa, el castigo y la corrupción original de esos pecados. Lo repito. Dios nos perdona porque Cristo pagó en la cruz, con su muerte, con su sacrificio, con su sangre preciosa, por la culpa, el castigo y la corrupción de esos pecados. Y como dicen los teólogos, el pecado original, ¿de dónde salió todo eso? Lo perdona Dios por Cristo. Entonces, cuando dudes del perdón de tus pecados, lo que tienes que hacer es correr a la cruz de Cristo. Corre a Cristo, aférrate a Él. Dios me va a perdonar por Cristo. Y es cuando entiendes esto, que tienes paz, tienes calma, esa carga, como en el progreso del peregrino, ¿se acuerdan? Cuando llegó a la cruz y la carga de los pecados, el peregrino había caminado, ¿se acuerdan la película? La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y ahí va el pobre peregrino, ¿se acuerdan? Pero llega la cruz y la carga se le cae, el bulto se le cae, y tiene esa libertad. Y es cuando entendemos eso del Evangelio, que aunque tengamos esas tentaciones crónicas y esos problemas crónicos de pecado de Romanos 7, que tenemos ese alivio, esa libertad para luchar contra esos pecados sabiendo ya están perdonados en Cristo. ¡Ay, libertad! ¡Ay, perdón eterno para mí! ¡Y sigues adelante en victoria con Cristo! Es entonces que el cristiano empieza a cantar bien fuerte, bien alegre, sabiendo que ha sido perdonado de todo por Cristo. Entonces, y amiga, amigo, ¿quieres tener esto? ¿Quieres tener esta paz, este perdón de Dios, el gozo de la salvación, como dice el salmista? Lee la Biblia, lee estas promesas y pídele a Dios misericordia. Arrepentido, y como te digo, a lo último no se trata de tu arrepentimiento en sí, porque ninguno de nosotros se arrepiente perfectamente. No se trata de nuestra fe en sí. Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. Se trata de Cristo. Y tú dices, ¿qué me falta arrepentimiento? Entonces ve a la cruz, ve a Cristo y dile, Señor, me falta arrepentimiento. Ten misericordia de mí y dámelo. Es que no creo, me falta fe. Ve a la cruz, ve a Cristo y dile, Señor, ten misericordia de mí y dame fe. Con lo que yo creo, ayuda a mi iniquidad, pero sálvame tal como soy de pecador. En último lugar, la última aplicación. Debemos de tener mucho cuidado de nunca menospreciar al Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado de nunca menospreciar al Espíritu Santo. Hay muchos que pueden asegurar que no han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y si son cristianos, es imposible que cometan el pecado contra el Espíritu Santo porque la semilla de Dios mora en ellos. 1 Juan 3. Pero yo me temo que muchos cristianos menosprecian al Espíritu Santo. De hecho, hay un dicho entre los predicadores y los teólogos que se considera ahora en día al Espíritu Santo como si fuera la cenicienta de la Trinidad. Eso es triste y es trágico. Muchos cristianos menosprecian la obra del Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera alguien menor en la Trinidad. Tiene poder, pero no tanto como el Hijo, no tanto como el Padre. Sí, tiene sabiduría y majestad, pero no tanto como el Hijo, no tanto. No. El Espíritu Santo tiene tanta majestad, tanta sabiduría, tanta omnipotencia como Dios Hijo y como Dios Padre. Los tres son uno. Ahora, yo creo, y si usted es de mi generación, probablemente lo que pasa aquí es una reacción a los pentecostales que enfatizan mucho la obra del Espíritu Santo. Mucho. Entonces, como que le tenemos miedo a eso. Como cristianos bíblicos, nunca debemos de menospreciar la obra del Espíritu Santo de Dios. no debemos de contristar. Todo lo contrario, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Como dice en el penúltimo libro de la Biblia, debemos orar en el Espíritu. ¿Sabemos qué es eso, hermanos? Si no sabemos, hoy debemos confesarlo. Señor, ¿qué es eso de que yo debo ser lleno del Espíritu Santo? Señor, ¿qué es eso de orar en el Espíritu? Yo quiero eso, si soy cristiano. Entonces, confesemos nuestro pecado de menospreciar al Espíritu Santo y diligentemente adorémosle a conciencia. Él es Dios. Esta próxima semana yo le animo, en sus oraciones, tomar tiempo para adorar específicamente al Espíritu Santo. Darle gracias por su obra de regeneración, darle gracias por su obra de iluminación, darle gracias por su obra de consolación, darle gracias porque Él es el paracleto. Y vean versículos que nos hablan de la promesa del Espíritu Santo, su obra, denle gracias a Dios. Y como les digo, sobre todo, confesemos y oremos, Señor, lléname del Espíritu Santo. No le tengan miedo. Es algo muy bíblico estar llenos del Espíritu Santo. Esto no significa que vamos a llegar la próxima semana aquí y todos vamos a hablar en lengua y vamos a brincar, etc. No. Pero el cristianismo es estar llenos del Espíritu Santo para seguir, exaltar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, Juan 14, Juan 15 y Juan 16, nos enseñan, el Espíritu Santo vino, fue enviado para llevarnos a Cristo. Vino para enseñarnos de Cristo, para exaltar a Cristo. Esa es la cristiandad verdadera y la vida eterna. Oremos. Oremos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Padre Celestial, le pedimos que las lecciones de este pasaje lleguen a nuestros corazones, que tus promesas evangélicas de perdón lleguen a nuestros corazones. Y salgamos de aquí adorándote y dándote gracias por tan grande salvación, el gran perdón que tenemos en Cristo. Que este día sea un día de paz para nuestras almas y descanso también para nuestros cuerpos. Pedimos esto para nosotros, para nuestros hijos, los niños en escuela dominical también. Que ellos aprendan tus caminos y los sigan hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermano, cantando nada más una estrofa del 320.